Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
You sexy motherfucker.
Geografías inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos como todas las tardes en Geografías Inestables, más inestables que nunca, cada vez más. Así que este nombre del programa viene bien, ¿no? A la época que le sienta, digo, a la época que estamos viviendo. Hoy estamos solos, señor Martín Pitaluga, ¿cómo va?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te va? Muy bien. Solos y la verdad que muy contento porque Franco a veces acapara siempre con esa voz que tiene de barítono ítalo-argentino y estamos tranquilos. Así que podemos hablar de cualquier cosa sin ser interrumpidos.
Exacto, lo podemos hay mucha, un poco y todo.
Ahí va. Sí, estos que se van. Los que se van a Uruguay, ¿no? Los argentinos que se escapan a Uruguay.
Ustedes son insólitos, ¿eh? Él, un argentino, sí. Se escapa a Uruguay, vos un uruguayo que se viene para Argentina. En realidad tu caso es más insólito.
El mío es lo que todo el mundo me dice, y además con dificultades, ¿eh? Porque yo te acordás que te conté para entrar a Argentina, sí. No fue fácil. Sí. Pero bueno, sí, es así. Extraño, es así. Extrañaba bastante. Argentina es increíble, pero sí. En fin, vamos a ver.
A ver, ¿y cómo lo estás viviendo, no? Porque vos pasaste la mayor parte del COVID hasta ahora, desde esta pandemia, en Uruguay. ¿Cómo fue venir a Argentina y vivirlo desde acá?
Pasa que en Uruguay, cuando me tocó irme, o sea, yo me fui el año pasado, yo vivo en Argentina y me fui a Uruguay, apenas arrancó, claro. En marzo, el 15, pensando que eran 40 días, que era una cuarentena, me fui a Uruguay para volver. Nos hicimos una valija, nos fuimos los cuatro, o sea, mi mujer con mis dos hijos más chicos, ¿no? Nos fuimos a José Ignacio, que es donde vivo, donde viví 20 años, donde tengo el restaurante, donde trabajo, ¿no?
Y sí, sos local y, también ahí, claro.
Soy local, claro. Soy uruguayo, claro. Local ahí en El Faro, que fue una cuarentena muy cómoda, al lado de la de Argentina, la que pasaron ustedes. Fue cuidadosa hasta el mes de mayo, ponele mayo-junio, o sea que fueron 2-3 meses donde hubo incertidumbres y mucha tranquilidad y, bueno, ese tipo de cosas, donde habían restricciones, pero, por ejemplo, una vez me acuerdo en Semana de Turismo, en Semana Santa, ustedes le dicen Semana Santa, del año pasado, fuimos a la playa y nos sacaron de la playa, que fue la primera vez, nos sacaron con la prefectura, ¿no? Que es el que controla las playas, nos sacaron a todos, nos movieron a todos de la playa. Insólito, pero pasó. Pero después en Uruguay se normalizó en junio y fue normal prácticamente hasta ahora, hasta el mes de marzo. Normal, ¿qué quiere decir? Con casos, con muy pocos casos hasta el mes de octubre, donde ahí empezó a rebrotar, digamos, y un poco parecido a Argentina, un poco...
Sí, pero hasta diferente. Ahí recordemos que todo el mundo hablaba del el manejo, sí. Ejemplar de Uruguay, ¿no? En la pandemia.
Fue muy bien manejado, pero se nos descontroló por varias razones, que yo te acordás que las hablé todo el año pasado con ustedes.
Sí, sí.
Una de ellas fueron, bueno, los famosos adolescentes que no cumplían, no eran difícil, tú sabes y yo también sabemos, porque tenemos hijos adolescentes. Adolescentes y más que nada... Chicos de 20, 25, donde qué sé yo, no les importa enfermarse, no les importaba, claro. Mucho nada. Y eso se complicó y lo más difícil de Uruguay, que fue mucho más complicado que todo el resto, la frontera con Brasil, donde ahí sí, claro. No había controles y donde es muy difícil cerrar la frontera. Entonces ahí tuvimos que manejarnos y el presidente de la calle, que sí siempre de rescato que tuvo una coherencia y tiene aún una coherencia, poco, a veces difícil de entender, pero es coherente en su política sanitaria, ¿no? Sí. No quiso cerrar, no quiso militarizar la frontera, que para mí hubiera sido necesario, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí. Él no quiso hacerlo, sí. Y no lo hizo, y no se hizo. Y bueno, eso fue una de las razones por las cuales Uruguay se complicó, pero todo el mundo ya venía con brotes, sabíamos que esto venía. Pero nada, una lástima, porque en el mes de junio, julio, no me acuerdo bien qué mes fue, junio, julio, por ahí, julio, teníamos 50 casos diarios.
Increíble.
Y cero muertes casi. Después, sí, pero bueno, es inevitable. Esto es una cosa universal, mundial. Por lo menos en Uruguay, en donde lo hemos hablado también acá en el programa, estamos muy bien con la vacunación, aunque paró, ¿no? Se enlentece. Cuando llegas a un momento se enlentece, ¿no? Uruguay está llegando a la primera dosis al 30%. Y ahí paró un poco. ¿Paró qué quiere decir? Que ahora empiezan las personas que no quieren vacunarse, que no están apuradas por hacerlo, que están esperando, porque hay vacunas, pero no hay cola, no hay ansiedad como había hasta hace un mes atrás.
Claro, pero el tema no es la falta de vacunas como acá. Y es alto el porcentaje de gente que no quiere vacunarse. Bueno, es lo que está atravesando distintos países que tienen cantidad de vacunas, ¿no? Distintos, bueno, el caso de Estados Unidos no es
¿Vos viste lo que están haciendo?
Están ofreciendo.
¿En Nueva York?
Sí, están ofreciendo, pero de todo tipo de cosas, hasta marihuana para algunos jóvenes. ¿No?
Marihuana,
que no quieren vacunarlo como un incentivo para que se vacunen, ¿no? Los antivacunas, sobre todo los trampistas, los republicanos que son un poco más reacios a vacunarse, están ofreciendo, bueno, algunas empresas ofrecen como Target, por ejemplo, y grandes supermercados ofrecen bonos de compra a sus empleados para que se vacunen todos. qué lejos estamos de eso, ¿no?
Estamos muy lejos.
Y otra problemática.
Es otra realidad. Se liberan ahora las vacunas. Están liberar quiere decir de que hasta hace poco se manejaban de estado a estado las vacunas, o sea, digamos, donde no había una. Estaba mucho más liberado, pero tampoco estaba en venta libre en las farmacias. A partir de ahora va a estar ya liberado del todo, 100% liberado, en todo Estados Unidos. Es la última etapa que faltaba. Pero hay personas, por ejemplo, a ver, mi hija mayor es un buen caso, y muchos de sus amigos, que son en el de 30 años, 33, que tienen una vida, son ambientalistas, no son trampistas, o sea, ideológicamente están mucho más cerca del ambientalismo, son ambientalistas, no están políticamente para nada cercano a la resistencia, ¿no? Supremacista o conservadora, sino es por otro lado, en otro foco, que yo creo que es un poco lo que está pasando en Europa y en algunos sectores de Nueva York, por ejemplo, estados más demócratas. La juventud no está tan segura que quiere vacunarse. ¿Por qué? Porque no saben muy bien las consecuencias, porque no les gusta a las compañías. Por ejemplo, le preguntás a mí, yo tuve una discusión con mi hija y te dice Pfizer, pero ¿quiénes son Pfizer? ¿Qué hicieron Pfizer? Claro. ¿Quién es Johnson? Por ejemplo, cuando me decía, ¿vos te vacunás con Johnson? ¿Vos sabés lo que es Johnson? Me empezó a hacer un relato de todo lo que es la compañía Johnson. Yo me tuve que quedar callado, ¿entendés? O sea, no, y después con la Sputnik, con la rusa, ¿y quiénes son?
Claro.
¿Y vos le tenés confianza a los chinos? ¿Le tenés confianza? Entonces, por ese lado.
Claro, es otro tipo de cuestión ideológica.
Exacto. Y ahí vos decís, wow. Pero escúchame, yo le digo, pero Fiona, vos te tenés que vacunar, porque nosotros, vos tenés que cuidarnos a nosotros. Me dice, no es tan claro. Me dice, tampoco es tan claro. Y ahí es un tema para discutir. Es un tema para yo creo que hay que hacer campañas en todas partes. Bueno, en Argentina no hay vacunas, ¿no? Aún no hay vacunas, pero yo creo que van a haber. Tengo la esperanza que va a haber, porque el mundo se tiene que vacunar. No.
Sí, así que bueno, en la Argentina hoy una de las grandes noticias del día tiene que ver con el anuncio de la ministra de Salud de la llegada de 861.000 vacunas aparentemente el 21 de mayo. Bueno, estamos en una situación en Argentina que hasta que no aterrice el cargamento, ¿no? Uno no confía, lamentablemente nos pasa esto, pero bueno, son 861.000 dosis que van a ser usadas como segunda dosis, porque son de la AstraZeneca, para todos los que se dieron la primera, ¿no? De la COVID-Shield. Y esto tiene que ver con el fondo COVAX, que bueno, es ese fondo que se ha creado para que las vacunas se repartan de una forma un poco más equitativa, ¿no? Porque bueno, sabemos que los países ricos acapararon, según se dice, el 80% de las vacunas. Y esto, claro, en detrimento de los países más pobres que están como la Argentina en esta situación de poca vacunación. Nosotros tenemos hasta ahora el 16% de la población con una dosis y con dos dosis creo que es el 2% de la población. Largo camino por recorrer.
Sí, en la segunda dosis están bastante atrasados, ¿no? Sí, se ve que han priorizado, sí, porque ahí hay confusión. Uruguay está muy, en ese sentido, tiene una aplicación muy buena que se llama coronavirus.uy, que sí, la recomiendo para los que quieren bajar, para entender un poco cómo está. Es un país chico, de vuelta, ¿no? Vuelvo a decir, claro, siempre la ventaja, sí, ¿no?, de tener un país de 3 millones y medio.
Facilita las cosas.
Y claro, porque ahí te tenés, en esa página tenés toda la situación de la vacunación, de los casos. Uruguay ha sido muy serio en el anuncio, en la precisión, en la veracidad de los casos y los testeos y todas esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, entras a esa página y te dice, hoy hay 7.927 vacunados para hoy, agendados, ¿no?
Claro.
En la primera dosis, 3.000. Te va explicando bien, ¿no? En Uruguay, el porcentaje de vacunados, mirá, es mayor de lo que te había dicho, ¿no? Claro, es un número que tenía hace unos días. La primera dosis en Uruguay está en 34,59. Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿eh? Wow. Y la segunda dosis, 21%.
Ah, claro.
Muy bien.
La proporción es bastante.
Es mucho mejor de lo que importante. Yo pensaba. Sí. Claro. Y eso también te da, la segunda dosis, te da un poco la pauta de por dónde va el tema. En Argentina ustedes están muy mal con la segunda. Es ahí donde está la gran diferencia.
Claro, ante la falta de vacunas lo que se decidió hacer es inmunizar a la mayor cantidad de personas con la primera dosis, siguiendo, ¿no?, lo que están haciendo muchos países en el mundo, de optar por espaciar la primera y la segunda, y en principio lo que se recomendaba, por ejemplo, con la Sputnik, que es con la principal vacuna que se da en la Argentina, es 21 días, ¿no?, entre una dosis y la otra. Eso es lo que recomendó Gamaleya, el laboratorio que la produce, en un primer momento. Después se empezó a analizar si la efectividad seguía sosteniéndose espaciándola. Aparentemente sí, pero estas son todas cuestiones, ¿no?, que, qué sé yo, sabremos con el tiempo. Pero bueno, como se hizo en Gran Bretaña, ¿no?, también se priorizó cantidad de gente con primera dosis antes de dar las segundas dosis, y bueno, aparentemente esto estaría funcionando. Acá en Argentina se está haciendo eso. Y mientras tanto, en Rusia se anunció que se está probando la Sputnik Light, que sería una monodosis, una versión de monodosis de la Sputnik, sí, ¿no? Una con solamente un componente, en lugar de estos dos componentes, que aparentemente en un estudio de fase 3, en el que está hasta ahora, da una efectividad del 76% aproximadamente. Así que bueno, mirá, otra variante de la Sputnik, que recordemos, la Sputnik no está aprobada ni en Estados Unidos, ni en Europa, ¿no? Más allá de... Claro.
Ustedes son los conejillos, los conejillos de India, perfecto,
de India, ¿no? Sí, bueno, se comercializó a varios países, entre ellos obviamente la Argentina, lo sabemos, pero bueno, en otros lugares del mundo no la están dando, ¿no? No la han aprobado. Así que bueno, así está la situación. Y con respecto a la Sputnik, hay 3 millones de personas que ya tienen aplicada una dosis y esperan la segunda dosis. Por ahora hay un stock muy bajo, creo que son unas 200.000 las que tenemos todavía a disposición. Así que bueno, tendremos que seguir esperando que llegue un nuevo cargamento, que viene trazado, ¿no? Se habían comprado 20 millones de dosis, después otros 10 millones que se había comprometido Gamaleya a mandar para la Argentina, pero bueno, todavía no llegó esa cantidad de las vacunas. Así que así estamos por estos pagos con respecto al coronavirus. Tuvimos ayer un récord de casos de decesos, ¿no? Son 630, creo que fueron. Ahora te digo el número exacto de cantidad de muertos en el día de ayer, que fue récord desde que comenzó la pandemia. 633 muertos. Pero esto, bueno, también se atribuye a que coincide con el pico de contagios que tuvo lugar hace más de una semana, ¿no? Porque las muertes no ocurren inmediatamente, ¿no? La gente que está sobre todo en terapia intensiva tiene un tiempo, y el fallecimiento ocurre después de la internación, entonces tendría que ver con ese pico, Hay que ver qué pasa. O sea, no debería seguir subiendo esto.
O sea que tú decís que estamos en una meseta, digamos, y de ahí va para ir para abajo, digamos, es sí, un poco bueno, los diagnósticos.
Sí, exactamente, eso es lo que dicen los epidemiólogos. Y hay ahora también un logaritmo que ha salido por ahí, un análisis matemático que se está haciendo, que dice que ya hemos pasado en la Argentina la segunda ola. Esperemos que se cumpla, ¿no? Esperemos que se cumpla estos análisis matemáticos que sean ciertos.
Ojalá, ojalá.
Bueno, hacemos un respiro de esta situación complicada que siempre, bueno, con esto tenemos que empezar siempre el programa, lamentablemente, actualizando sobre la situación del COVID, y después nos metemos, si querés, en cómo está el mundo, un poquito, sobre todo en Colombia, ¿no? Que está más que convulsionado, ¿te parece?
Perfecto, vamos.
Adelante. Vamos a escuchar un poco de música.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Bueno, y acá seguimos en Geografías Inestables, en otro día muy lindo acá, muy lindo este, con frío ya, ya se siente que empezó el invierno, pero por lo menos soleado, ¿no? Viene bien el clima. ¿Vos, Martín, sos de los que te gusta el frío o el calor?
Mira, a mí me gustan las cuatro estaciones, pero me gusta que en invierno haga frío. A mí me gusta esto. Me gusta y no soporto el del calor, no soporto el calor húmedo, digamos. Ese sí que no lo banco, ¿no? Ese sí me cuesta mucho. En cambio, sí, me banco el frío. Exacto, el de Buenos Aires, ¿no? Y no, claro, hablando, pensando en lugares. Y en cambio me banco muy bien el frío helado. Uh-huh. Puedo luchar diferente. Y he estado en lugares muy, muy fríos de chico también, en Canadá, por ejemplo. Tengo recuerdos de temperaturas de menos 30 grados, por ejemplo.
No. Vivir en un lugar en el que te levantas y tenés que paliar la nieve, para mí no es vida.
Y en Ottawa, donde vivía yo, 7, 8 años, y 4 años ahí, era un poco así, ¿no? Era eso, en invierno te venías tapado por la nieve. Muchas veces no ibas al colegio por las nevadas y las temperaturas eran tremendas. No había forma de sacarte el frío. Y eso me gusta más, que el calor húmedo tropical. Mirá, tipo Misiones, ¿no? El de, claro, Florida, en los Estados Unidos, en los que yo conozco, venía a hablar. En cambio, el calor de otros países, por ejemplo, el calor de la India, que conozco también bastante.
Un ¡qué calor, hombre de mundo! Che, estás apabullando, es que
viajé,
hoy.
Viajado mucho, sí, perdón. Sí, estábamos aprovechando, ¿no? Hoy estamos aprovechando. En cambio, el calor ese, que es un calor tremendo, alto, de por arriba de los 45 grados, inclusive pasando, es un calor seco. Es apabullante porque una vez que entras en ese calor es como que te empapás, te mojás, pero es distinto para mí. Lo manejo de otra forma. Es un tema, menor. No, la India, que además es un país que está complicado también. Ahora,
sí, de los más complicados en número de casos. Sí, con variantes propias. La verdad que sí, en cuanto al COVID está muy complicado. Pero bueno, es como que en el invierno, si te abrigás bien y con ahora hay mucha tecnología, ¿no? Para abrigarse en cuanto a la ropa. Sí. Lo podés zafar, en cambio en verano, claro, no te podés sacar la piel.
Eso es duro. Después tenés las situaciones, claro, con los inviernos duros. Nosotros en Uruguay y en Argentina no tenemos inviernos tan duros. Sin embargo, se ve muy claramente con la gente que está en la calle, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, también pasa en Montevideo, cuando las temperaturas bajan, y sin llegar a muy, muy fuerte, ¿no? Con un menos 2, menos 3, ya hay situaciones muy complicadas. O sea, para la gente en la calle sí es un tema, y el calor no lo es, por otro lado, ¿no? Porque tú ves países como justamente la India, 1.300 millones de habitantes en la India, donde con los niveles de pobreza tremendos, la gente vive en la calle. Yo me acuerdo de...
Claro, la hipotermia es una causa de muerte para la gente en situación de calle, en cambio en situación de calor,
exactamente,
de calor, pero no pasa, claro.
¿Te impresiona como imagen? Te digo, te cuento una y después seguimos, pero me acuerdo de mi primer viaje a la India hace muchos años, yo tenía 20, 22, y casi viajaba mucho, ¿no? Y me acuerdo de la imagen de New Delhi, la capital de la India, de noche. Sí. Ir caminando por la ciudad, Old Delhi, y toparme con cuerpos, pero cuerpos que estaban simplemente tirados en la calle, durmiendo. Otra imagen muy fuerte, la de Calcuta, es así, tremenda ciudad, una de las ciudades más pobres en Bengala, en la provincia de Bengala, en Calcuta, llegar a la estación de tren y sí, la imagen de ver toda la estación llena de gente durmiendo en el piso. Vos tenés que, es impactante, ¿no? Uno al lado del otro, no podías pasar. Muy fuerte, ¿no? La pobreza de la India.
Sí, bueno, y esas situaciones se reflejan en este momento, ¿no? Con el coronavirus muy, muy dramáticamente. Y además, bueno, hablando un poco de lo que comentábamos, este tema de las vacunas y la diferencia en la distribución, ¿no? En países ricos y países pobres, hay todo un debate ahora que tiene que ver con la liberación de las patentes, ¿no? Ahora que Joe Biden salió públicamente a expresarse en favor de la liberación de las patentes. Y se abrió una controversia que es interesante, ¿no? Porque, claro, por un lado está bien y es un poco hasta de demagogia, quizás, de hacer hacer público, ¿no? La manifestación sí. A favor de la liberación de patentes, pero claro. Hay mucho de, o sea, todos los laboratorios salieron unificadamente a poner un poco el freno, ¿no? Que no es, la cosa no es tan sencilla como parece, obviamente.
Sí, es así. El primero en aclararlo fue Fauci, o claro. No sé bien cómo se pronuncia. Fauci, que sí. Es este asesor, lo conocimos muy bien todos, porque sí. Estaba, pobre, tuvo que estar al lado de Trump, negacionista durante el principio de la pandemia, y el loco sí. Ahí, calladito.
Al pie del cañón.
Me encanta, ¿no? Claro. Son esos funcionarios que permanecen en el tiempo. Me gusta también eso, ¿no?
Sí.
Eso demuestra solidez política de Estado, ese tipo de
sí,
sensaciones.
Sí, transversalidad, ¿no? Que tiene que ver con el, claro, sí. Con el gobierno del momento, digamos, ¿no?
Y sí, y Fauci declaró ayer justamente un poco con cuidado, ¿no? Cuidadoso, pero mucho más escéptico que Biden, diciendo que Gambia, que sí, pero que primero hay que, digo que él es muy escéptico con respecto a esto y que primero hay claro. Que buscar otras soluciones y que en cambio él apoya más el bajo precio. Él apela claro. Más en el corto, o sea, él dice que ya, en el ya, tiene que haber la vacuna muy barata, muy, muy barata, bajo precio. Y en el futuro, en el corto plazo, porque de todas formas, él dice que si se trabaja en el tema de liberar las patentes, que es una idea linda, buena, me encanta, me gusta, la apoyo, pero que va a llevar 2 años o 3.
Sí.
Según no, Fauci,
pero
según
además,
Anthony Fauci.
Digo, sí. Claro, yo decía que es un poco de demagogia, porque claro, enseguida salieron, sí, Fernández a tuitear, por ejemplo, que bueno, que era una. Se hacía una especie de justicia en el mundo con esto. Pero digo, la liberación de la patente no implica que después los países tengan la capacidad productiva, por ejemplo. No,
claro.
¿No? Capacidad técnica y de recursos para.
Es eso lo que dice Fauci.
La patente.
Transferencia de tecnología. No es claro. Tan fácil la transferencia de tecnología.
Exacto, entonces quizás hay otras metodologías, ¿no? Como que los países que han acaparado mayor cantidad de vacunas derramen a los países pobres, que este método COVAX que realmente funcione y se active como debería activarse, ¿no? Bueno, hay que escuchar
también,
bien todas las voces, ¿no? Porque
sí, no, más allá de las declaraciones colaterales con respecto a los anuncios de Biden, que eso siempre, ¿no? En el mundo aparecen los que se prenden de una manera u otra. Me parece que quizás también Biden está mandando mensajes, ¿no? Como diciendo, Gambia, cuidado, aflojen un poco con los precios, porque acá tenés distintos diferencias muy grandes. Pfizer, que es un poco la que está liderando el mercado, porque es la más eficaz, la que todo el mundo habla como la Fórmula 1, ¿no? De la vacuna, la mejor, en fin, qué sé yo, dos dosis, ahora inclusive hablan que tienen que hacer un refuerzo de la tercera, pero es como que el que te vacunas con Pfizer, por ejemplo, todo el cuerpo médico de Uruguay se vacunó con Pfizer, ¿no? Todos, enfermeras, médicos, y es impresionante cómo a partir de la segunda dosis, prácticamente ninguno, no solamente se contagió, se contagiaron algunos excepcionalmente, no tengo el número ahora, pero fue mínimo, pero ningún muerto. Y eso es Pfizer, es la tecnología, ¿no? La alta tecnología. Esos son los que venden a precios desorbitantes y con los que tuvo problemas Argentina, Brasil y muchos otros países. Pero el precio es lo que también complica mucho. Y ellos están hablando de cifras millonarias, multimillonarias, ¿no? Bueno, ahora con el anuncio de Biden, las bolsas de farmacéuticas vinculadas a Pfizer y a AstraZeneca y a
sí,
otras
las vacunas, acciones cayeron en...
Bajaron.
Claro, pero yo,
es como yo lo veo más como un mensaje, como diciendo bajen los precios. Anthony Fauci dice claramente, me gusta mucho este tipo realmente, doctor Anthony Fauci, es realmente muy interesante, que es el jefe asesor del presidente de Biden y fue de Trump, me gusta mucho. Y él dice con mucho más lógica, con más realismo, dice, el tema no es ese, el tema es el precio. Y por ahí viene la mano, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo qué debate se genera a partir de esta declaración, que la Unión Europea también, ¿no? Declaró que está dispuesta a debatir sobre este tema de la liberación de las patentes.
Paula, ¿cómo haces para vacunar 1.300 millones de habitantes en la India, ¿no? ¿Cómo haces? Es como, no solamente la cantidad de gente, ¿no? Pero la logística, que una de las cosas que hablamos siempre en la radio, hemos hablado todo este año, la logística de Uruguay con la vacunación es fantástica, pero claro, porque es primero un sistema de salud que ya viene muy bien encaminado hace muchos años. Argentina no está mal tampoco, pero es otro país. Pero somos 3 millones de habitantes. Nosotros, es un minuto. ¿Cómo vacunás la India? Con todos esos mundos feudales, rurales también, pero rurales.
Requiere lo que vos decís, la logística y además, bueno, hay vacunas que requieren frío, la cadena de, ¿no? De que tienen un vencimiento, o sea, hay muchas cuestiones a tener en cuenta.
Y sin embargo son ellos, los indios, los que fabrican gran parte de las farmacéuticas o de las fábricas, digamos, partes de las vacunas, componentes de todas las vacunas. Yo no sé el porcentaje, pero es impactante y la India frenó un poco además, ¿no? Ahora la exportación, el primer ministro Modi, un conservador nacionalista muy complicado, pero que tiene mucha popularidad, está por arriba del 70% de popularidad en la India, que también tiene una política aperturista en la segunda ola. Es interesante ver el tema también de Modi y de muchos otros países que han cerrado y otros que han abierto, cómo la población de alguna manera apoya a los índices de popularidad de los primeros ministros, presidentes de los países más aperturistas están más exitosos en las encuestas, ¿no? Por ejemplo, la calle, en Uruguay, con un 60% de aprobación. Modi en la India, ¿no? Es interesante seguir ese tema, ¿no? Para evaluarlo. Por ejemplo, Chile, con un presidente de derecha como es Piñera, de centro derecha, tiene muy baja popularidad, ya venía arrastrando muy baja, por no solamente porque si tú analizas la vacunación chilena, es bastante buena, en porcentaje más o menos como la uruguaya o hasta superior. Sin embargo, la popularidad de Piñera es muy baja y eso tiene relación con la apertura o no del país. Que yo, por ejemplo, personalmente...
Y con las libertades individuales que se han avasallado, ¿no?
Es ese gran tema. Que a mí, yo soy partidario de control, de más control, pero quiero decir lo que es un tema. Por ejemplo, también lo hablamos esta semana con Franco y Damián Tabarovsky. En España, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, arrasó el Partido Popular, la centro-derecha-derecha de España, con este personaje, Díaz Ayuso, la mujer, es una futura líder, ojo, con va a ser probablemente la que presente el Partido Popular para las futuras elecciones, puede ser muy pronto. Esa mujer ganó, ella ya era presidente de la Comunidad de Madrid, ella pide hacer elecciones anticipadas justamente para evaluar su popularidad, que era muy, muy alta en Madrid. Uh-huh. En Madrid, que también tiene el tema federal, sin tanta fuerza como Argentina, pero tiene las autonomías, si bien no es federal, son autonomías, en el caso de España, donde Madrid opta por un aperturismo total, o sea, muy diferente al resto de España. Bueno, el resultado es 60% en las elecciones, ¿no?
Claro.
Es algo como
sí,
para
con
ir
su discurso
viviendo,
permanentemente, bueno, en contra sí, de la cuarentena cerrada y de las restricciones en general.
Claro, yo estoy, no estoy muy a favor de todas estas cosas, de este aperturismo, pero hay que reconocer que la palabra está, ¿no? Libertad, entre comillas, tiene mucho éxito electoral, por lo menos.
Sí. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, bien, y además hay que tener en cuenta también, hablando un poco de la India, ¿no? Y de la situación de las vacunas, de la distribución, que más allá del tema solidario, está el tema de que, o sea, si sigue expandiéndose el virus, por ejemplo, propagándose en India, en África, en Brasil, en Rusia, el riesgo es para todos, ¿no? No solamente por los habitantes de ese país. O sea, hasta que todos estén a salvo en un mundo globalizado, nadie está a salvo. Entonces también esa es la claro, mentalidad, ¿no? Con la que están y operando los grandes
el siguiente paso,
líderes.
Por eso, ese es esa es la realidad. O de los países desarrollados, solos no pueden seguir, porque de alguna forma el mercado está condicionado a los países como China, como India, ¿no? Que son, te diría que juntos, no sé si no llegan al 50% de la población. No sé exacto cuánto es. Pero entonces tienen que ir juntos en esa... pero eso va a llevar, lógicamente, por lo que estamos viendo, va a llevar más de un año, ¿no?
Sí, va a llevar más de un año. Obviamente, primero, ¿no? O sea, Biden hace estas declaraciones, por ejemplo, de las patentes, una vez que está casi su población toda vacunada, ¿no? Cada uno primero va a cuidar frontera para adentro y asegurarse que las cosas estén bien. Pero bueno, en algún momento esa conciencia global.
Creo que Estados Unidos está en 50%. Está en 50, ¿no? Sí. Creo, por ciento.
Sí, no sé exactamente el porcentaje, pero sí, están haciendo.
Creo que están en 50.
Normal.
Sí, sí, sí. Con 50 más o menos están ahí.
Sí, sí, se empieza a discutir, al igual que en Gran Bretaña, ¿no? Los próximos pasos. Gran Bretaña está discutiendo de acá a junio la posibilidad ya de hasta de dejar de usar barbijo para ciertas situaciones, ¿no?
Pero siempre con el país cerrado.
Por ahora con el país cerrado, porque claro, está también empezando a discutirse de cuándo será el momento de abrir las fronteras.
Sí,
el tema del pasaporte sanitario, son los debates que se vienen, ¿no? Cuando ya tenés una población prácticamente inmunizada, ¿no? La famosa inmunidad de rebaño, ya avanzaste en ese sentido. Bueno. En fin. Por estos lados hay otras problemáticas también, ¿no? Que se suman a la situación o que también tienen que ver con la situación difícil, como lo que está pasando en Colombia. Y yo no sé si tenemos tiempo para desarrollarlo ahora o hacemos un cortecito, escuchamos un poco de música y después nos metemos con la situación en Colombia, que está grave, ¿eh?
Exacto.
Más de 24 muertos, 800 heridos. Así que enseguida te vamos a contar un poquito lo que está pasando por ahí.
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. Can't remember anything. Is this true or just a dream? Deep down inside I feel the scream now. Stopping me.
just want hold my breath as I'm wishing for death. Just want, please, God wake me, God help me, God take me. Hold my breath as I'm wishing for death. Please, God, please, God, take me.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bien, y seguimos, último tramo de este Geografías inestables, hoy con Martín Pitalúa y con quien les habla. ¿Lo extrañamos a Franco? ¿Podemos llegar a la conclusión ya a esta altura del programa?
De ninguna manera.
Ni lo pensaste.
Es invasivo, acaparador.
Y Jorge también está forzando,
No, pero
rotundo.
Es un tipo complicado. Dice acá, no, Jorge, no todos estamos de acuerdo. Eso. Hijo único, malcriado.
Eso sí. Pero lo extrañamos un poquito.
No sabe compartir los juguetes. No.
Ay, bueno, había quedado pendiente hablar un poco de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Pues ya lleva varios días de una situación realmente delicada, están los ojos del mundo puestos en lo que está pasando ahí, la comunidad internacional denunciando excesos en el uso de la fuerza pública, decíamos más de 24 muertos, porque estas son las cifras oficiales, 800 heridos, aparte la mayoría de los muertos por disparos. De bala, ¿no?
Sí.
Con protestas en todo el país, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y bueno, el origen tuvo que ver con la reforma tributaria anunciada por el presidente Iván Duque, pero esta reforma ya fue, o sea, el presidente anunció que retiraba esta reforma impositiva y de todas maneras las protestas continuaron, ¿no?
Sí, un aumento del IVA directamente, o sea, que es un impuesto a la gente, al consumo. Es duro como idea en plena pandemia, ¿no? Arrancan, ¿no? Siempre ya Colombia venía en el 2019 con algunas manifestaciones, no sé si te acordás, bastante fuertes a nivel estudiantil, sobre todo. No era
claro,
tanto sí. popular, sino más bien estudiantil, las universidades, estudiantes de universidades públicas y privadas.
Y pero también no, hubo de grupos indígenas, ¿no? También,
también.
¿No? Claro, ahora también se suman a las protestas, tanto estudiantes
pero,
como indígenas.
Pero esto es un poco una indignación, tiene algo parecido, habría que verlo con algún politólogo, alguien más especialista, pero tiene que ver como algo que puede haber arrancado parecido a lo de Chile, ¿no? Con mucha...
Con los aumentos del subte.
Claro, empieza con un... ¿no? Una pequeña claro. explosión, una llama, y de repente se hace. La gente está muy enojada. Duque no es un presidente que pueda dar soluciones, es simplemente un representante de. Por ejemplo, yo lo contaba el otro día también, nosotros tenemos en Colombia siempre gobiernos conservadores de derecha, muy, muy cerca de lo que fue Estados Unidos, muy financiados por la DEA, ¿no? Por el tema de la droga, con todo lo que es los contrabandos, el tráfico de drogas, es importante, con una. También con grupos armados, guerrilleros, durante años en Colombia, y con una pacificación del país lograda por uno justamente de los políticos para mí más interesantes de la derecha, que es Santos, que fue el que logró esta pacificación. Duque pertenece, joven, ¿no? Un tipo de 43 años, creo, 44, pertenece al sector más duro que está relacionado con Uribe, ¿no? Con un presidente también muy, de alguna manera él recomendó a Duque, Uribe, que Duque mandara al ejército a la calle, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Y la violencia con la que sale el ejército, perdón, con la violencia policial que hay en Colombia, en Bogotá, es también porque es un país muy violento, ¿no? Es un país que está armado hace mucho tiempo, donde la violencia es una moneda corriente.
Sí, los policías disparando Bogotá, con armas de fuego, ¿no? Directamente
armas de fuego.
Contra los manifestantes. Sí. Sí, es una locura.
Muy fuerte.
Está bien lo que vos marcás, o sea, el tema de esta reforma tributaria que se intentó impulsar desde el gobierno fue solo un disparador que sacó a la luz un descontento más profundo, sobre todo en este momento. Yo creo que también tiene, es el miedo de muchos gobernantes, y creo que tuvo que ver lo que pasó esta semana con la pelea entre Basualdo y Guzmán, ¿no? Que era por este aumento de tarifa. Me parece que también, claro, los gobiernos hoy en esta situación difícil que se atraviesa saben lo que puede ocasionar, ¿no? Tocar los bolsillos, ¿no? Que puede ser una llamita para despertar este tipo de manifestaciones, ¿no? Claro, como pasó en Chile, sí, el tema de tocar los servicios públicos en momentos complicados como este puede tener un costo político muy alto, ¿no? Hay una revuelta social como
sí,
como
y tampoco Duque busca consensos, ¿no? También ahí,
claro,
¿no? El oficialismo, porque por ejemplo el que fue candidato por la izquierda colombiana, Petro, un tipo muy interesante que perdió por no mucho. Perdió por, creo que es la primera vez que la izquierda, una izquierda muy socialdemócrata en Colombia, que llegó con un consenso de partidos y no está convocado. No, hay un poco de soberbia y de firmeza por parte del oficialismo colombiano. Recién ahora está cediendo un poco Duque y empezó a negociar con la juventud. Es jóvenes los que están en la calle, ¿no? Sí. Por supuesto, siempre se mezclan también las hordas de, ¿no? De gente que va a saquear, ¿no? Eso sí, por supuesto, claro. Siempre existe, ¿no? Tú hablas de más de 20 muertos oficialmente, ¿no?
Sí, oficialmente, pero sí.
Hay gente desaparecida,
¿eh? Están denunciando gente, por lo menos 30 muertos.
30 pero muertos.
Es cierto lo que decís, mirá lo que cuesta, ¿no? La falta de buscar consensos, esa soberbia, que tiene un costo altísimo, porque un presidente que tiene que dar marcha atrás con un proyecto como este, por la reacción de la población, que tiene que cargar con esto, probablemente 30 muertos que decís, queda muy debilitado, ¿no?
Queda absolutamente debilitado, aislado, y además muy cerca, lo que lo ridiculiza un poco a Duque, porque está muy ligado a Uribe, que no está en el gobierno Uribe. Es como, Duque es el delfín de Uribe. ¿Te acordás de Uribe, no? Álvaro Uribe.
Sí, tipo, claro.
Muy, muy reaccionario, muy duro, que siempre estuvo en contra de la pacificación de Colombia, que no quería para nada el diálogo con la guerrilla, ¿no? Una guerrilla que estuvo siglos en Colombia. Yo creo que hay un poco de torpeza importante ahí. Está perdido Duque, un poco como está perdido Fernández también en Argentina. Está perdido y yo creo que necesita ahí, urgente, un acuerdo nacional para bajar un poco los decibeles, porque si no se le va a disparar. Hablan de muchos desaparecidos en Colombia, ¿eh? O sea, ahí hay un tema que está fuera de control, porque más allá de los muertos, más allá de la represión policial, ya cuando entras, cuando empiezan a haber gente que no se encuentra, desaparecido quiere decir, ¿no? Personas que no están en fichadas en ninguna parte, ¿no? Eso sí, ya
oficialmente
no están. Eso ya se pone complicado.
Sí, sí, es complicadísimo.
Sigo de cerca el tema colombiano.
Sí, exacto. Vamos a estar desde Geografías, por supuesto, también siguiéndolo bien de cerca y vamos a estar contando.
Bogotá es otra ciudad que conozco.
Esta situación.
Que es infinita Bogotá, ¿eh? Es una ciudad enorme. Mirá. enorme. Tiene una alcaldesa, ¿sabes? En Bogotá hay una alcaldesa, también muy interesante. que tampoco ha sido convocada, ¿no? Ahí ves, tampoco, ahí no hay descentralización, ahí hay centralización en Colombia, porque en teoría la figura de la alcaldesa, claro, no tiene la fuerza de lo que es una provincia, como es la Ciudad de Buenos Aires.
Claro. Alcaldesa. Le mandamos nuestra corte, si quiere.
Corte. No. Claudia López se llama, la acabo de googlear acá, es muy interesante, ¿eh? Claudia López Hernández. Sí, ajá. Es una feminista, una tipa senadora, fue de la Alianza Verde, es para seguirla, ¿eh? Claudia joven, también, bastante joven. Sí.
Bueno, y hasta acá llegamos, Martín, en este programa en el que tuvimos toda la libertad del mundo.
Sí, no me sentí bárbaro, gracias, Paula, la verdad. Sigamos así.
No, bueno, mañana se incorpora nuevamente, como siempre, Franco Bronzini a Geografías Inestables. Y por hoy esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y que tengan una hermosa tarde.
Muy bien, saludos cordiales.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9. The innocent can never last.